Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes, querida comunidad del Quindío y quienes nos escuchan de manera asincrónica en diferentes lados del país. Y bueno, quien quita que nos escuchen a nivel mundial. Qué alegría saludarlos nuevamente en este espacio de comunicación directa. Les habla su periodista de confianza, Ana María Restrepo Velázquez, dándoles la bienvenida a la séptima temporada de su programa Transparencia Estatal. Este es nuestro segundo episodio de esta séptima temporada, una producción del Tribunal Administrativo del Quindío a través de su relatoría, siempre más cerca de usted. Nuestro objetivo siempre es acercar la justicia a su radio, explicando de forma sencilla cómo se protegen sus derechos y el tesoro público en nuestro departamento. Y bueno, qué mejor de la mano de la UFM Stereo, Radio para la Apropiación Social del Conocimiento, las Artes y la Cultura. Recordarles que este programa es único a nivel país y a nivel Latinoamérica, así que ustedes tienen el lujo de escucharnos y conocer de primera mano cuáles son las decisiones que toma el Tribunal Administrativo del Quindío. Hoy tenemos un tema que nos toca a todos, el tránsito y cómo se manejan nuestros recursos en los municipios. Para desglosar una reciente decisión judicial, nos acompaña la relatora del Tribunal Administrativo, experta abogada encargada de difundir lo que deciden nuestros magistrados, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien también es docente. Bienvenida, doctora, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Anita, un saludo muy especial para ti, para Johncito que nos colabora en la grabación y para todo el pueblo quindiano que nos escucha en esta tarde. Recuerden siempre, el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.
Doctora, bienvenida y bueno, también me uno a los saludos especiales a nuestro productor también de confianza, John Alex Toro, quien nos acompaña cada jueves en la producción de este programa. Y bueno, antes de entrar en la charla, por favor denos ese resumen de alto impacto para que todos en casa o desde sus trabajos y desde el caficultor hasta el estudiante entiendan qué pasó. Porque hoy tenemos un municipio especial. El primer episodio hablamos del municipio de Pijao. Hoy vamos con Montenegro. Así que si usted es de Montenegro, pilas, porque vamos a estar hablando de su municipio y bueno, y su oficina de tránsito. Entonces, bueno, te doy paso para que nos cuentes ese resumen.
Claro que sí, Anita, gracias. El caso es sencillo, pero muy importante. El gobernador del Quindío demandó un acuerdo del Consejo de Montenegro que creaba su propia Secretaría de Tránsito, Anita. El problema central era que el municipio quería montar esta oficina sin un análisis serio de sus finanzas, proyectando pagar sueldos principalmente con el dinero de las multas, algo que la ley prohíbe, porque ese dinero debe ir a seguridad vial, no a nómina. Además, el Consejo ignoró las alertas técnicas de la gobernación, mismas que decían que el proyecto no era viable. Al final, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la invalidez de este acuerdo, protegiendo así la estabilidad económica del municipio y asegurando que las leyes de presupuesto se cumplan a rajatabla, digámoslo en ese término.
Entendido. Bueno, entonces, para puntualizar, tenemos al municipio de Montenegro, al gobernador del Quindío en este caso, la Secretaría de Tránsito Municipal de Montenegro y, bueno, un tema de recurso público. Doctora, vamos a charlar esto como si estuviéramos tomando un tintico, como es muy tradicional en nuestras tierras.
Muy rico.
Y aquí van unas preguntas que la gente se hace en la calle respecto a este tema.
Claro que sí.
Entonces, vamos a empezar. Y es que quiero que le cuentes a los oyentes qué fue exactamente lo que el tribunal decidió sobre Montenegro en este caso.
Bien, Anita. El tribunal decidió que el acuerdo 010 del 2025, que creaba la Secretaría de Tránsito en el municipio de Montenegro, no es válido y no puede hacer vida jurídica en consideración a que viola la ley y la Constitución en Colombia.
¿Qué significa que no sea válido?
¿Esto qué quiere decir? Que los departamentos, ¿cierto? Y los municipios tienen autonomía, ¿cierto? Uh-huh. Para sacar sus decisiones, para proferir sus acuerdos en el caso de los consejos, como es en esta oportunidad, pero esa autonomía no es absoluta, para nada. El gobernador tiene el deber legal de revisar esos acuerdos de los consejos que no violen la ley y la Constitución. Cuando violan la ley o la Constitución, o la ley y la Constitución, como en este caso, este acuerdo está contra el ordenamiento jurídico que se llama supremacía constitucional.
Okay.
Como está contra la norma suprema, inmediatamente lo que hace el tribunal es hacer un control de legalidad, sacar la norma del ordenamiento jurídico, uh-huh. O sea, el acuerdo lo saca del ordenamiento jurídico y lo deja sin efecto. Esto pues, es declarado inválido.
Entendido, bueno, te me adelantaste porque justamente eso quería preguntarte, y es que esa autonomía de los municipios se ve un poquito restringida siempre y cuando no se altere el deber legal.
Exactamente, podemos reiterar, y lo dices de una manera muy clara y digamos con un lenguaje muy sencillo,
okay.
Incluyente para la comunidad, eso es realmente, o sea, el Consejo Municipal como autoridad, ¿cierto?, saca un acuerdo, pero sí el contenido de ese acuerdo afecta, ¿cierto?, el debido proceso, el principio de legalidad, la Constitución y la ley, lógicamente, en su labor de control de legalidad, el Tribunal Administrativo del Quindío lo saca. Y una cosa importante, lo saca del ordenamiento jurídico, una cosa importante para reiterar es que la gobernación tiene el deber de hacerle conocer al tribunal esa situación para que él inmediatamente haga el estudio que corresponde y declare la validez o no del acuerdo.
Entendido. Doctora, ¿es verdad que no tenían claro de dónde iba a salir la plata para funcionar en este caso?
Anita, exacto. Faltó un análisis explícito de ese impacto fiscal en el municipio de Montenegro, que fuera compatible con el plan de gastos a largo plazo del mismo municipio.
En esta sentencia se habla de un marco fiscal de mediano plazo. ¿Eso con qué se come? ¿De qué trata? ¿Qué ingredientes tiene?
Así es. Anita, es un mapa financiero a 10 años que deben tener los municipios para no gastar más de lo que tienen y asegurar que no quebrarán en el futuro. Lo mismo que hacemos en los hogares, ¿cierto?
Sí.
Cuando llega el salario, nos proyectamos a un mes. Y para no quedarnos sin plata a final de mes, tenemos que presupuestar.
Claro, se arma un presupuesto y en este caso, bueno, tienen 10 años. ¿Y qué dijo la Oficina de Planeación del Departamento sobre este proyecto del municipio de Montenegro?
Claro que sí. La Oficina de Planeación dio un concepto desfavorable, lógico. Y advirtió además que el proyecto tenía debilidades financieras y que ya había otras oficinas de tránsito cerca que hacían este trabajo.
Retomando un poco el tema de esa autonomía del municipio, ¿es posible, cabe la posibilidad, no sé, ya me dirás, que el Consejo de Montenegro pueda ignorar ese concepto negativo que se les dio?
Podría apartarse, pero tendría la obligación de explicar muy bien, okay. Y con pruebas por qué creían que sí era viable, por ejemplo, y por qué no lo hicieron de esa manera.
Doctora, ¿y qué cargos querían crear en esa nueva secretaría para poder funcionar?
Bueno, ellos querían crear un secretario de despacho, 4 agentes de tránsito, pero olvidaron incluir algo muy importante que está por ley, y es un inspector con funciones de tránsito.
Ok, ¿y es cierto que el municipio quería contratar con una empresa privada para esto?
Sí, Anita. Mencionaban una sociedad de economía mixta, pero eso no generaba una duplicidad de funciones y confusión. No, iba mucho más allá. Realmente, la confusión era o eres el municipio, o es la sociedad del municipio, o la sociedad de economía mixta esa parte del municipio. Creo ese tipo de confusión.
Esta sentencia y, bueno, el actuar de la gobernación frente a la creación de esta nueva secretaría, ¿afecta en algo a otros municipios de nuestro departamento?
Claro, claro que sí. Por eso resulta importante este tipo de programas que den cultura y legalidad a la comunidad, claro, porque deja claro que no se pueden crear oficinas de papel. Uno no puede crear oficinas de papel sin respaldo técnico y financiero real. Los municipios tienen que ser serios en este tipo de proyectos.
¿Y qué pasará ahora con esta, con el tránsito en Montenegro?
Todo sigue como antes, Anita. El servicio debe ser prestado por las autoridades que ya tienen esa competencia, como el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío.
Doctora, bueno, este es un tema bastante interesante porque es como, bueno, algunos lo ven como, no, quizás una nueva secretaría puede hacer que las cosas sean más ágiles o la calidad incluso de vida en el municipio mejore, otros quizás no lo ven así, pero, o sea, que pretendían pagar los sueldos de la oficina con las multas que nos ponen a nosotros.
Sí, señora, es algo fuerte, ¿no? Uh-huh. De pronto para la comunidad, porque nosotros que estamos llenos de impuestos todos los días, entonces dicen, bueno, ¿y entonces cómo va a hacer eso? Así es, eso es ilegal, para que la comunidad lo entienda, eso es ilegal. La ley dice que el 100% de las multas debe invertirse en seguridad vial y movilidad, Anita, no en pagar salarios.
Imagínese, entonces iban a destinar el tema de las multas a ese pago de los salarios, cosa que iba contra la ley, o sea, estaban creando algo contra la ley.
Definitivamente, Anita, y recuerda que los servidores públicos, de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, tienen la responsabilidad de actuar conforme al principio de legalidad, artículo 121 de la Constitución.
Entendido. Podríamos hablar entonces de que si la gente se portaba bien y no había multas y la gente transitaba como se debe, la secretaría se quebraba, ¿no? Porque si no hay plata, pues ¿con qué se les paga?
Así es. Ese es el punto, Anita, precisamente. El modelo financiero dependía prácticamente de que los ciudadanos incumplieran la ley, lo cual es irracional para una administración pública, totalmente irracional, porque la administración pública tiene que partir del principio de buena fe, ¿cierto? La población del principio de confianza legítima, artículo 83 de la Constitución, y los dos del principio de legalidad.
Es como si dijéramos que para aspirar al funcionamiento de esta secretaría, la cultura de Montenegro debía ser todas en contra de las señales de tránsito, para que hubiesen multas y hubiese plata.
Así es, Anita.
Bueno, en este caso, el municipio, la alcaldía de Montenegro, estaba haciendo cuentas alegres con el bolsillo de los montenegrinos.
qué buena forma de decir las cosas, Anita. El tribunal encontró que las proyecciones de ingresos, de esos ingresos, uh-huh, a través de multas, eran especulativas. Y por lo tanto no tenían sustento en estudios reales de cuántos carros, ¿cierto?, pasan por allí y más aún, cuántos van a cometer infracciones.
Claro.
Para poder hacer los pagos de esos salarios.
Es que no se tiene una seguridad, a ciencia cierta no se sabe quiénes van a cometer infracciones y quiénes no.
Exacto, simplemente era una expectativa.
Relatora, yo quiero que nos cuente también si hubo alguna especie de abuso de autoridad por parte de las personas que aprobaron la creación de esta nueva secretaría.
Bueno, la demanda sugería que crear algo sin requisitos legales podría ser una extralimitación de funciones que genera responsabilidades para los funcionarios. De acuerdo, ya te había dicho el artículo 6 de la Constitución Política.
Tú ahorita traías un concepto bastante interesante y yo quiero que profundices un poco en eso, y es la creación de una secretaría de papel. Uh-huh. ¿Qué sería eso?
Muy bien. Anita, lo que pasa es que el municipio pretendía crear la autoridad, pero no tenía grúas, no tenía patios, no tenía tecnología propia, lo que dejaba todo en manos de un tercero privado.
Qué peligro, porque entonces un privado iba a tener las funciones de un policía en este caso.
Esa era una de las grandes preocupaciones, precisamente, Anita. La delegación indebida de funciones públicas a sociedades mercantiles, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución.
Bueno, ahora yéndonos a otro punto. El tribunal está diciendo que los concejales no sabían lo que estaban aprobando. O sea, les pasaron una propuesta y se decidió algo sin ellos saber qué estaban decidiendo.
Pues el fallo dice que el Consejo incumplió su carga de analizar las razones técnicas y simplemente, ¿qué hizo? Aprobó el proyecto sin el rigor que la ley exige.
En ese caso, ¿los concejales estaban incumpliendo a sus deberes? ¿Podríamos decirlo de alguna manera?
Claro que sí, mucho, mucho. Y sobre todo, ¿cierto? Porque había un costo inicial de más de 323 millones de pesos, solo en nómina. sin tener ingresos estables para cubrirlo. Imagínate ese descalabro, ¿no? Uh-huh. Jurídico.
O sea, imagínense, si ustedes como Tribunal Administrativo del Quindío no intervienen y no frenan este tiempo, 323 millones serían solo en nómina con los recursos de nuestro departamento y bueno, con el de los infractores, porque ¿qué más sale de nuestro bolsillo,
¿no? Pues Anita, a eso le voy a complementar algo. Cuando el Tribunal Administrativo del Quindío profiere sus decisiones, ¿cierto? Muchas veces son desconocidas por la comunidad, por lo que vuelven a incurrir en los mismos errores o hierros. Uh-huh. Por eso el Tribunal Administrativo del Quindío busca estos canales de comunicación para que las personas se apropien de ese conocimiento de legalidad a través de la academia, como es la Universidad del Quindío, a través de estos medios periodísticos. Y hay una cosa muy importante, el dinero, usted lo decía ahorita. Recuerden que el dinero público es del público.
Es del pueblo, claro.
Claro, es del pueblo. Entonces, si no nos apropiamos de este conocimiento, si no nos duele lo que está pasando, entonces no podemos entender que la Administración de Justicia pronta y cumplida de nuestro Tribunal Administrativo del Quindío lo que está haciendo es cuidar los recursos públicos y decirle a la Administración Pública, mira, debes de trabajar de esta manera como dice la Constitución y la ley.
Me gusta eso que dices de involucrar, por ejemplo, estos espacios donde le contamos a la comunidad, en este caso a los montenegrinos que nos escuchan, y bueno, a todos los habitantes de nuestro departamento, que si ustedes conocen de algún caso donde los recursos públicos se estén destinando a algo que no se puede hacer, bueno, que sepan que pueden acudir a una jurisdicción para que se haga justicia y que estos recursos no se desperdicien.
Así es. Y que la comunidad también conozca, Anita, por ejemplo, la labor del Consejo Municipal, uh-huh. la labor de su alcalde, la labor de su gobernador. Cada vez que traemos una sentencia aquí, hablamos de diferentes autoridades, pero siempre son recurrentes, yo creo que has podido notar, los municipios, uh-huh. sí. la gobernación, cómo ellos coordinadamente trabajan.
Sí.
La ley 489 de 1998, en su artículo 6, 7 y 8, nos señalan cómo es el ejercicio de la administración pública. Entonces, es un ejercicio que es coordinado uh-huh. entre las entidades, como también lo dice el artículo 288 de la Constitución, y además las formas como trabajan, delegación, desconcentración, descentralización. Cuando hablamos de ese tipo de figuras, en ese ejercicio estamos hablando de la democratización de la administración pública, de cómo la administración pública tiene esa obligación y su objeto es cumplir los fines del Estado. Y uno de los fines del Estado es la prestación de servicios públicos, como en este caso, ¿cierto? Que es la regulación del tránsito en el municipio de Montenegro.
Qué interesante eso que nos cuentas, porque es muy importante eso. Lastimosamente hemos visto que en temas de política se han dividido los territorios y entonces impiden que haya una coordinación en las actividades para que salgamos adelante, porque como territorio debemos salir adelante y avanzar. Y muchas veces con estos frenones, con el tema de una mala inversión del presupuesto público, pues vemos que no hay desarrollo en nuestro territorio.
Y otra cosa interesante, Anita, que usted nos preguntaba ahora, pues digo, nos preguntaba porque estamos hablando de la corporación. Ajá. Y de pronto debemos de ser reiterativos, es que el Consejo Municipal tiene una función vital, ¿cierto? Que le incumplió en esta oportunidad. Ajá. Y es la de analizar las razones técnicas, ¿cierto? Ajá. Que fortalecen un proyecto. Primero que todo, como en este caso, ¿de dónde van a salir los salarios?
Claro.
De una secretaría, que tú lo decías ahorita. Y otra cosa bien importante es aprobar el proyecto sin tener en cuenta la ley. Esa carga la desconoció totalmente el Consejo Municipal de Montenegro, conforme a la sentencia de nuestro Tribunal Administrativo del Quindío.
Pero bueno, menos mal se actuó a tiempo. Relatora, se va acabando el tiempo. Esto, mejor dicho, esto es un abrir y cerrar de ojos cuando sí. nos sentamos aquí. Y quisiera ir cerrando y que nos respondiera si este fallo es un jalón de orejas, como decimos por ahí, para los alcaldes que quieren hacer lo que quieran con el presupuesto, porque también oímos, y cuando ejercemos nuestro derecho al voto, nos endulzan el oído con grandes obras, infraestructura y demás. ¿Hasta qué punto es posible esto?
Sí, claro. Más que un regaño, Anita, es un recordatorio de que la planeación y la ley están por encima de los deseos políticos. Hay una cosa interesante que de pronto debemos nosotros recordarle a nuestra comunidad, Anita, y en esta oportunidad reiterarles que la política es hermosa desde el punto de vista constitucional, porque la política es el cumplimiento de los fines del Estado, ¿cierto? Y en ese cumplimiento de los fines del Estado nosotros vamos al artículo 2 de la Constitución y nos damos cuenta que uno de los primeros fines del Estado es servir a la comunidad. Y en ese servicio a la comunidad tenemos que tener la prestación de los servicios públicos, artículo 365 de la Constitución. Cuando un ciudadano, ¿cierto?, es consciente de esa relación, fin del Estado, prestación del servicio público, se vuelve un veedor de los recursos públicos.
Claro, y que se nos olvida muchas veces que a la final son nuestros representantes, o sea, deben representar los verdaderos intereses del pueblo. Así y ahí es. Lo hacen sin el pueblo, curiosamente.
Exactamente.
Relatora, ¿qué mensaje le da el tribunal a la gente de Montenegro que esperaba trámites más cerca en casos de movilidad y de tránsito?
Que la comodidad de tener una oficina cercana no puede justificar que se ponga en riesgo la estabilidad económica de todo un pueblo. ¿Cuál? El de Montenegro.
Claro, no. Y es que es un tema presupuestal y 323 millones es un peso.
Un peso grande, sobre todo para municipios que no tienen, digamos, riqueza suficiente, ¿no? Y que apenas están saliendo adelante con las necesidades básicas de su población.
Claro, y que seguramente hay otros intereses o prioridades que en verdad sí necesitan este tipo de recursos. Y bueno, que ya lo mencionaste, estos recursos son destinados a la seguridad vial.
A la seguridad vial totalmente.
Bueno, vamos concluyendo ahora sí nuestro segundo episodio de Transparencia Estatal de esta séptima temporada. Y bueno, yo quiero darles también una pequeña conclusión y ahorita te doy paso para que también tú concluyas.
Claro que sí.
Y es que, como hemos escuchado, este no es solo un pleito de abogados o también de políticos. Es la historia de cómo se cuida nuestra casa común en nuestro bello y hermoso departamento del Quindío, quien tiene 12 municipios que hacen parte del paisaje cultural cafetero. Y nos debemos sentir supremamente orgullosos para que conozcamos toda esta cultura de legalidad y podamos ejercer nuestros derechos. Y es que a veces nos venden ideas que suenan muy bonitas, como tener oficina propia, pero si esa oficina se va a sostener solo a punta de multas y sin saber si hay plata para los sueldos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad, como dicen por ahí nuestras abuelas.
Sí, así es.
Y la justicia aquí actúa como un árbitro que dice, momento, las reglas son para cumplirlas y el dinero de los impuestos y las multas deben usarse para que nuestras vías sean seguras, no para agrandar la burocracia sin orden y menos en municipios que realmente son pequeños.
Así es.
Bueno, ahora te doy paso para que tú nos cuentes esa conclusión desde el Tribunal Administrativo.
Claro que sí. El Tribunal Administrativo, desde la cultura de legalidad, ¿cierto?, invita a toda la comunidad a cultivar una cultura de legalidad real, eficiente y efectiva, a conocer las normas, a escuchar este tipo de programas, a que se interese la comunidad en saber más sobre sus recursos y sobre las herramientas judiciales que tienen para defender sus derechos individuales y colectivos. Esto significa entender que la ley no es un obstáculo, sino una garantía de que los recursos de todos se deben de manejar con transparencia. Cuando los ciudadanos y sus gobernantes respetan los estudios técnicos y los límites del presupuesto, estamos construyendo un departamento más fuerte y justo. No acepten soluciones, ustedes, comunidad, fáciles, que salten los requisitos legales. No, la verdadera autonomía se ejerce con responsabilidad y rigor técnico. Eso es lo que necesitamos realmente, Anita.
Perfecto, relatora. Bueno, te doy paso para que te despidas de tu audiencia y que los invites a que nos estén escuchando, porque ya vimos el primer episodio, Pijao, en este Montenegro. ¿Quién sabe qué se viene para el tercero? ¿Qué otro municipio?
Ah, sí. Vamos a hacer el recorrido total por nuestro departamento del Quindío con diferentes temas que afectan a la comunidad y que esa comunidad, lógicamente, tiene su derecho constitucional a saber qué herramientas implementar. Me despido de ustedes, nuestros grandes escuchas y maravillosos, para que sigan escuchando el Tribunal Administrativo del Quindío con su lema más cerca de usted, en consideración a democratizar todos los días la justicia en nuestro Quindío.
Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Transparencia Estatal. Recuerden que nos escuchamos cada 15 días con más casos que impactan su vida y su bolsillo. No se pierdan nuestra próxima emisión, donde seguiremos destapando la realidad jurídica de nuestro hermoso departamento del Quindío. Sigan en sintonía, porque el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.